¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siento las 7 con un minuto y con mucho entusiasmo de día viernes. De viernes 18. 18. Es así, ¿no? Sí.
Sí, 18,
sí, 18 de marzo, sí, total, ya. 18. De 2022 le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, no sé, tengo una energía como si estuviera recién despertado.
Es que tú eres muy enérgico siempre.
No, hoy,
sí,
hoy más que nunca.
No, tú eres enérgico. Sí.
Hoy me desperté con muchas ganas, mucha energía.
Hoy un torbellino,
¿eh? Esperemos que el torbellino, en el buen sentido de la palabra, se esté produciendo en la convención, porque se están votando cosas más o menos importantes.
94 artículos según
vigas
el día.
Maestras de nuestra institucionalidad se están votando esta tarde. En la
de las 6, ahora se empezó a votar a las 6 de la tarde.
Así que si pasa por ahí, no toque la bocina, no grite, no moleste.
Sea ordenadito.
Como ese cartel que uno pone las piezas a los hoteles para que no moleste.
Do not disturb.
Don't disturb. Por favor, no disturbe a los jóvenes convencionales y a las jóvenes, porque tienen que concentrarse, votar despejados y.
Ya sí.
Y porque sí, porque van pasando las
y
cosas.
Y bueno, dicen que no se va a aprobar casi nada. Eso es lo que dicen, que los sondeos previos, hay que ver lo que pasa y uno se lleva sorpresas con este proceso. Pero lo que se hablaba antes era que, claro, que aproximadamente 15 de las 94 artículos que se votaron hoy día tenían reales posibilidades de pasar.
¿Qué pasó ahí entre medio? Porque había un acuerdo.
Sí, pues, había un acuerdo.
Había un acuerdo muy amplio, muy, muy amplio del Partido Social, de los convencionales, del colectivo socialista hasta la izquierda, para, bueno, ahí se habló y los alaracos de siempre. Ya el Senado ya prácticamente era tan antiguo, era como el Diario Ilustrado, digamos, como el pasado. Y no, y había unos que decían, momento, Elena, que la están peinando.
Sí, por supuesto, muy bueno, momento, Elena, que la están peinando.
Es bonito ese dicho, antiguo. Sí, había otro antiguo. Que se llamaba, uno que yo conocí, un maestro una vez, que estaba cambiando un enchufe, el maestro muy simpático, viejito. Maestro, ¿cómo se llama? Maestro Ulises. Entonces decía, hasta atrás, Nicolás.
Ah, también, pero...
Hasta atrás, Nicolás. Y era para que nos corriéramos. Hasta atrás, Nicolás, era porque estaba arreglando la electricidad. Y nos sapeando ahí, pues. ¡Ay, maestro Ulises, ayúdeme! No, hasta atrás, Nicolás.
Sí.
Entonces nos corría así. ¿Qué otros dichos buenos hay para día viernes?
No sé, pues varios.
Y está la categoría de los del Chavo, que eran los del Chapulín, que son... Ya son ciertos ya.
¿Cómo, por ejemplo?
Más vale bajar un mano y te diré quién eres.
Si debiera que no,
sí, pues
se me había olvidado.
Bueno. ¿Cuáles otros tenía el Chavo?
Es que no
era
me fue.
¿Eran del Chapulín o del Chavo?
Del Chapulín. Del Chapulín Colorado.
Bueno, ese era el número.
Me gustaba el Chompiras a mí.
¿Cómo se llama el?
Y el Botija.
No, pero el socio del Chompiras.
¿Botija?
¿Sí?
El Botija.
Peterete, pues hombre.
¡Botija! ¿Sabes cuál es el Chompiras o no?
Sí, pues el ladrón.
Sí, pues el Botija.
¿Botija era el guatón ladrón?
El guatón ladrón era el Botija.
¿Y Peterete cuál era? Peterete. Esto es un tema.
No, esto sigue importante. Hay que resolverlo. Esto hay que resolverlo.
Bueno, pero. Es viernes.
Sí.
Es primer viernes en régimen del presidente Boric. No, que este régimen del presidente Boric. En régimen de gobierno.
Sí, porque estaba el 8 del viernes pasado, estaba más bien celebrando. En otro tipo de cosas.
¿Hay carros policiales allí? Sí, los hay. Ahí hay uno.
Ahí hay otro más.
Incidentes a esta hora registra el canal de todos los chilenos. Carabineros dispersa manifestantes en la zona cero. ¿Qué semana? Están pasando muchas cosas en la semana, pero es la semana de la realidad, es la semana del régimen. O sea, una cosa es campaña, y esto corre para todos los presidentes, cuando empiezas tú a gobernar como si llevaras un tiempo. Y ahí vienen los aciertos, los errores, los WhatsApp interno entre ellos diciendo miércoles. Es viernes, 10 de la mañana, me imagino que entre ellos es viernes, miércoles, por favor que los muchachos se lo tomen con calma.
Claro, además que entran fríos los gobiernos.
Y yo me imagino que aquí el capitán de Carabineros está esperando órdenes.
Por supuesto. Bueno, pero hubo reuniones, acuérdate. Han estado con alta reunión con Carabineros durante la semana.
No hay tránsito en este momento, por lo que veo... No
copamiento, ¿te acuerdas de la época de los copamientos?
Sí. No hay tránsito de vehículos, ¿eh? Por lo que
pero mira, viendo. Desde el sur vienen.
Vienen, Vienen desde el...
Desde el poniente, más bien.
Sí, vienen del poniente, pero no están subiendo por Plaza Italia.
No, está cortado.
Me da la impresión de que los están...
¿Pero y a dónde los van a mandar?
Tráfico parcialmente interrumpido, indica el canal de todos los chilenos. Pues si la verdad no me...
Sí, la verdad.
Siéntete dueño tuyo.
No me siento lo más dueña que hay. De eso y de muchas otras cosas.
¿Qué otras cosas trae esta tarde?
Oye, Iscazú, se firmó Iscazú.
Se firmó Iscazú, que fue una gran curiosidad lo de Iscazú, porque Chile fue el capitán Araya.
Sí, tal cual.
Lo embarcó todo y se quedó en la playa.
Claro, lo que pasa es que hubo una segunda lectura del acuerdo, que el gobierno, la administración anterior decidió que no era tan conveniente.
Marcelo Mena me contaba que él, en la época de que se iba a firmar... que se iba a firmar Iscazú, estaban en Washington en un seminario, una cumbre, un seminario. Él no era ministro, pero él estaba ahí trabajando, el mundo de los ambientalistas, qué sé yo. Y estaba el embajador chileno. El embajador chileno, no era el embajador del presidente Piñera, pero no el embajador en Washington, sino que el que estaba a cargo del asunto. Era la máxima autoridad chilena que tenía que ir a votar. Y iba a votar Chile. Iban a votar. No era el momento exacto, porque Chile no firmó, así que no había nada que votar, pero era alguna previa.
Claro, a verse como la presentación.
Y que le llegó el mensaje al representante de Chile.
Que saliera la foto.
Y que se puso blanco. No recuerdo el nombre de la persona, porque no sabía mucho qué hacer. Esto se supo en su momento, yo no lo recordaba. Y fue un mensaje de Chile diciéndole, usted salga de la foto.
Sí, fue la ex ministra Carolina Schmidt la que dio a conocer la noticia.
Claro. Y Chile corrigió en el justo derecho el presidente Piñera de ser el responsable. Sí, por supuesto. Quien firma se hace responsable, quien no firma también.
Y además que estos tratados tienen implicancias. O sea, no digo que sean buenas o malas. Hay buenas, hay malas, pero bueno, cada gobernante revisará en su mérito si cree que es lo mejor para el país.
No, por supuesto. Bueno, el presidente Boric ha decidido esta tarde revertir eso, firmarlo.
Su primera ley que manda.
Claro, porque esto es un proyecto.
Sí, tiene que presentarlo.
Va al Congreso
y se tiene que votar.
En ambas cámaras.
Y le van a poner sumurgencia para que se vote lueguecito.
Porque en abril es la cumbre. Sí, es la primera cumbre de esta COP
de este gobierno.
Pero es en Santiago de Chile, pues.
¿La COP?
Es una cumbre de Iscazú.
No es COP, entonces. Ah, es cumbre de Iscazú. Ay, sí.
Y es en Santiago de Chile porque es la CEPAL, que toca aquí en Chile. No es que Chile sea sede de eso, sino que la CEPAL es sede. Entonces, sería bien curioso que Chile...
Sí, podría ser súper curioso, pero... claro, que fuera Iscazú ya es más. Pero ¿te acuerdas tú que cuando se, en el fondo, Chile anuncia que no va a firmar Iscazú, era toda la época de que se iba a hacer la COP en Chile? Entonces, sí, pues, era todo eso, la gente que criticaba la decisión de Sebastián Piñera justamente hacían ese punto. O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros los anfitriones de la COP, que es la reunión más importante de medio ambiente a nivel mundial? Y por otro, y estamos promoviendo todas estas leyes y a favor del medio ambiente y no firmamos Iscazú. Era uno de los temas que se hablaba en ese momento.
Bueno, tenemos variados temas. Vamos a seguir sobre la política. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurre esta tarde en la convención, a ver si conectamos en algún momento al edificio donde está operando la... ¿Qué pasó? Me quedé pensando el otro día y te lo iba a preguntar.
Pensaste.
Respuesta que nadie más que tú me puede dar. ¿Qué pasó con el Palacio
Pereira? No sé, está...
Que iba a ser la sede de... ¿Te acuerdas?
Y que quedó precioso.
Quedó muy lindo.
Una maravilla.
Porque quedó todo radicado aparentemente. Estoy preguntando, sí, no estoy afirmando.
Quedó todo en el Congreso.
Por lo menos todas las votaciones.
Ah, no, que tiene una respuesta.
A veces lo usan.
A veces lo usan.
Lo usan para reuniones. Ya. Para acuerdos de comité.
¿Y si no?
El Congreso.
Está abierto, pues. Uno puede, es un edificio público que uno puede visitar. Hay una cafetería, está muy bonito. Vayan a verlo.
Sí, podríamos hacer una visita.
Podríamos hacer un programa desde allá.
Sí, sería bonito. Para usarlo, pues, además.
Son las 7 de la tarde con 11 minutos, estás en duda.
Nada personal.
¿Hay algún palacio de Yavar?
No quiero ser.
¿No? Debe haber uno.
Tiene que haber.
Mi casa. No, no sé. No, probablemente no. Legante, ¿qué palacio debe decir?
Elegante tener un palacio, sí, de Javier.
Claro. Pero al final los palacios son mentales. Cada uno puede bautizar su casa como un palacio, ¿no? Y espero que así sea. ¿Sí o no?
Sí, 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 así debe ser.
¿O no? La José no está de acuerdo. No,
la José prefiere un palacio. ¿Quiere palacio? Palacio.
Palacio
José,
real.
Palacio, palacio.
Claro, con alas.
¿Esto que voy a bautizar palacio si no es palacio?
Nada de inventar aquí.
Aquí inventan cosas. Se ponen poéticos.
Le ha subido como que le ha crecido el pelo en información privilegiada a la José, ¿eh? No, antes aparte, no, cualquier cosa aquí, pero ahora que se dedica a hablar de moneda al mediodía con los muchachos.
Sí. Aparte hoy día con un look impresionante. Llegó hoy día a la radio, pero realmente...
Pero te fijas, yo
no sabía quién era.
Pucha, qué mal vengo el resto de los días.
No, visto que José Río está en el programa de mediodía, información privilegiada. Uh-huh. Campanazo. Sí,
claro. Pantallazo.
Pantallazo, ¿no? Análisis, sí. Pa, entrevista, tipo cambio, pum, pum, índice y todo. Sí. No, de alto nivel, alta sí, categoría.
Petróleo, commodity. Ahora abro el computador, Matías, y chuc, me aparecen en páginas financieras. Pa, 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 pa.
¿Ya te aparecen alertas de noticias? ¿Ya no te aparecen?
No.
Ahora antes me aparecían las notificaciones de un portonazo, claro, ahora me aparecen de cuando no, sube la bolsa.
Tal cual.
Así le sube.
Sí, no, me subió
¿cómo
el pelo.
¿Cómo te ha subido el pelo, sí, José Rivas? ¿Cómo va a decir? Ay, mira, mientras no se te contagien otras malas costumbres de esa gente, está todo muy bien. Me refiero de los ¿cómo se llaman?
Los privilegiados.
Los jóvenes, pero ¿cómo se llaman los jóvenes?
Como los Juan Pablo,
no.
Gonzalo, Fernando, ¿ya? Y Cristian.
Ya, los he visto, pero no es...
Son muy buenas personas, me caen
sigamos,
muy bien.
Sigamos mejor, vamos con los titulares.
El subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, aseguró que durante este año una de las principales prioridades de este gobierno será avanzar en el proyecto de 40 horas, aunque señaló que la aplicación de esta iniciativa será gradual. Junto a esto, Bocardo también abordó el compromiso de campaña presidencial de que el sueldo mínimo llegará a los 500.000 pesos, asegurando que este monto se proyectó en los próximos 4 años. El Banco Central reportó esta mañana que el Producto Interno Bruto de Chile se expandió en un 11,7% en el año 2011, recuperándose de la contracción del 6% corregido que sufrió el país en el año 2020 debido a la crisis del coronavirus. En el informe de cuentas nacionales, el Banco Emisor dijo que el mayor dinamismo observado de las actividades económicas fue producto de una mayor apertura de la economía, de las medidas económicas de apoyo a los hogares y empresas y también de los retiros parciales de los fondos previsionales. Y en el marco de la reunión bilateral entre ambas superpotencias, el presidente chino Xi Jinping instó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a trabajar de manera conjunta para lograr la paz mundial y que el conflicto en Ucrania es algo que no le gustó haber visto. Según reportaron los portavoces asiáticos, China y Estados Unidos no solo deben encauzar sus reacciones por el camino correcto, sino también compartir sus responsabilidades internacionales y trabajar por la tranquilidad y la estabilidad mundial, fueron las frases que había dicho Xi Jinping. En noticias del deporte, ya está listo los cruces de los cuartos de final de la Champions League. El último campeón, el Chelsea, enfrentará al Real Madrid y el Manchester City se topará con el Atlético Madrid. El Villarreal se medirá ante el Bayern Múnich y el Liverpool se enfrentará ante el Benfica. Los juegos de ida se llevarán a cabo el martes 5 y el miércoles 6 de abril, mientras que los compromisos de vuelta se celebrarán el martes 12 y el miércoles 13 de ese mismo mes. La final de la competición, que estaba pautada para el sábado 28 de mayo en San Petersburgo, finalmente se va a trasladar al Stade de France en la misma fecha.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
7:15 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y como tenemos que sintonizar con también con generacionalmente con otros chilenos y chilenas, uh-huh, hay que decir que en este momento está desarrollándose Lollapalooza. Sí. Que atrae muchísima gente. No sé si vaya tanta, o sea, se va a llenar, seguro.
Se va a llenar.
O sea, que los precios son súper, sí, altos.
Ahora, es súper buena la parrilla
super
también.
No, sí, no.
Primera categoría.
Me refiero que es mucha plata.
Es mucha plata.
Es, sí, mucha plata, cuesta. No es caro que sea el concepto, porque caro es algo que está sobre.
Es mucha plata.
Claro. Caro es algo que vale 5 y te lo venden en 10.
Claro.
Esto probablemente vale 10 y te lo venden en 10. Pero es mucha plata, pues, 10.
Se cambió de lugar, sabemos, ya no va a ser como era históricamente en el Parque O'Higgins, iba a ser en Cerrillos, en el Parque Bicentenario de Cerrillos.
Y que
tiene menos arbolito.
Y que tiene menos arbolito, pero más chiquitito, más acotado, me dicen, sí, que está.
Y hoy día no hace tanto calor, así que ojalá el fin de semana no esté muy, sí, muy caluroso.
Así que se está desarrollando, estuve escuchando en unos despachos de radio, está a todo dar. Foo Fighters, uno de los platos fuertes de este Lollapalooza, pero también muchos estuve leyendo el cartel. La verdad que viene, por ejemplo, Miley Cyrus.
¿Viene Miley Cyrus?
Sí, dígame después.
Mira, vienen chilenos, yo soy de los chilenos. ¿Qué,
cuál? A ver.
Pedro Piedra. Pedro Milagro. Fernando
Milagro.
Yo le cambio los nombres a la gente, tú sabes. Yeah.
Fernando Milagro. Piedra, ¿ya?
No, Pedro Piedra. Yeah. Camila Gallardo.
Cami. Sí, The Strokes. Sí. Bueno, y muchos más.
Y muchos más. No los vamos a latear con toda la lista.
Sí. Podría ser un anti Lollapalooza, como claro. un Lollapalooza así. Claro. Fuera de moda, fuera de toda moda.
Fuera.
¿Cómo sería ese?
Yo iría, te apuesto.
Ay, oye, bueno, vamos a los temas de hoy, vamos a los temas que nos convocan, porque el presidente Boric firmó, como decíamos, la ley para ratificar el acuerdo de Escazú. Dice, nos hemos demorado más de la cuenta. Hoy enmendamos el rumbo. El presidente Boric llamó al Parlamento a que se la jueguen para que aprobemos con esto con rapidez, porque la vida no puede esperar. Pregunta a la People. Esto, tengo la sensación de que no, porque no he visto tampoco muestras de. ¿Tendrá alineamiento gobierno-oposición? Yo tengo la sensación de que no.
Yo lo estuve, alineamiento, tú dices cómo se va a votar probablemente
la oposición,
por ejemplo. Ahí hay, en general, Renovación Nacional estaría de acuerdo con aprobarlo, pero tratando de acotar algunas cosas que habría que bajarlo con algunas leyes. La UDI ha dicho que va a esperar, quiere escuchar lo que dice el gobierno y la defensa del gobierno. Ellos habían tenido una postura crítica en el pasado, pero están dispuestos a oír lo que presente el gobierno antes de pronunciarse al respecto. Y después, una vez que les presenten el proyecto y la defensa, van a pronunciarse. Pero Renovación Nacional, como te digo, estaría dispuesto a votar a favor. No sé si es que necesita un quórum especial, probablemente sí, ya que es un tratado internacional, pero no sé efectivamente si se necesita un quórum especial o es mayoría simple. No sé.
Los quórum en este caso me queda grande. Pero...
Y claro, bueno, es que eso es importante, porque como es 50 y 50 el Senado, es importante ahí cómo se van a distribuir los votos.
Por eso que era importante saber si la oposición se va a cerrar. Yo creo que esto no va a tener alineamientos políticos, más bien yo creo que en la derecha hay mucha gente que estaba por firmarlo. Recordemos que esto fue muy personal del presidente. Por lo que se dice, fue muy... y dudó el presidente y tuvo sus razones, muy razonable, no sé si tenga una razón, pero muy, muy atendible que haya tenido. El temor que tenía es que se abra la posibilidad de que tú te comprometas a zanjar con tus vecinos o con algún otro país diferendos en la justicia internacional.
Exactamente, que pierden la jurisdicción de los temas.
Y justo había venido el problema del Silala con Bolivia, y entonces Chile se le prendió una alarma, y dijeron, no vayamos. Había Chile ganado hace poco tiempo la demanda marítima en La Haya con Bolivia, cuando Chile ganó, si no me equivoco, por 12 votos a 3 o algo así, le ganó por goleada a Bolivia en La Haya, cuando el Tribunal de La Haya dice que Chile no tiene obligación de negociar con Chile una salida al mar.
Claro.
Pero entonces, ¿cómo retrucó Bolivia luego con esta demanda por el caso de Silala? ¿Te acuerdas tú? Bueno,
sí,
y allí...
Que se está viendo ahora.
Claro, y allí es donde a Chile le hizo ruido, se le prendió una alarma y prefirieron esperar. Pero según algunos esto es un cuidado.
Según la propia canciller dice que no habría peligros en ese sentido, porque el propio acuerdo busca resoluciones y tiene una salida para este tipo de controversias a través de negociaciones entre los países.
Y por otra parte también dicen algunos que si es eso, cualquier tratado internacional podría presentar problemas de este tipo que te lleven, porque podrías tener en los tratados de libre comercio, por ejemplo, tienen estas mismas.
Sí.
Y no, nunca se ha corrido ese riesgo.
Sí, pero efectivamente, recordemos que cuando, con todos los problemas que ha tenido Chile en La Haya, principalmente con sus vecinos, con Perú, con Bolivia, muchas veces se ha discutido Y bueno, nunca se ha avanzado, pero sí ha sido un tema recurrente la pertinencia de pertenecer, valga la redundancia, justamente a este tipo de acuerdos, por ejemplo, al Pacto de Bogotá, que finalmente te siguen llevando y muchas veces por coyunturas internas de los propios países que buscan salidas en temas internacionales para salir de sus propias problemáticas internas.
Son las 7 de la tarde, 22 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Nobleza obliga, porque ayer mencionamos, yo sentado en esa misma silla hace un tiempo, escuché al señor Landerreche decir que lo que le hacía falta a este país cuando estaba todo más o menos desconfundido, estábamos todos mareados, una vez esa época donde quedaba al norte, para el sur y pasaban cosas todos los días. Una vez vino Landerreche Oscar y dijo aquí, lo ubica, ¿no? Joven economista, profesor. Sí.
Qué susto que habré dicho.
Y decía, lo que hace falta, y con un énfasis y con una convicción, dice, qué maravilla la juventud, como uno lo hace estar tan convencido.
La vehemencia.
Lo que se requiere aquí es un gran pacto social para salir adelante. Y yo dije, bueno, cosas de la juventud.
Qué ingenuo ese señor.
Y resulta que ayer cuando escuché al señor Marcel hablando, cambiándole el lenguaje, son importantes, en vez de la reforma tributaria, la reforma, pacto tributaria. Y yo dije, mire, ¿a qué se refiere? Señor Landerreche tiene la palabra.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Algo de eso?
Ahora, ojo que yo no siempre estoy de acuerdo conmigo mismo.
Eso habla bien de ti, eso es lo más importante.
No, o sea, siempre. Trato pero, de no estar de acuerdo conmigo mismo.
Me desafío.
Yo sé que tú traes el libro, que hablamos sobre eso y sí, podemos hablar.
Pero a la
José.
Por allá porque,
además que le viene el vestido.
Sí, pero está todo ahí conversado. Todo,
pero por eso es la citación aquí a Estrado, sí. Para ver si sí. Yo quedé.
A declarar.
A declarar, si verdaderamente. ¿Algo así te referías tú, que en vez de esta reformita, estos grandes pactos? ¿Y
claro,
de qué se trata?
Lo que pasa es que, bueno, yo creo que se ha vuelto como inevitable por la siguiente razón, porque si tú quieres hacer una reforma tributaria, a todo esto yo creo que hay un pequeño error de énfasis en colocar como lo central que va a hacer un gobierno una reforma tributaria, porque honestamente siento que a la gente, en buen mexicano, le vale madre la reforma tributaria, ¿no?
¿Importa qué se va a hacer con la plata de la reforma tributaria?
Es una cuestión muy, muy elitista, claro. Muy tecnocrática. O sea, lo que importa es la reforma previsional. La reforma tributaria es para financiar. ¿Me entiendes? Entonces, como, oye, logramos una reforma tributaria, y a mí qué.
¿A dónde voy a verla?
O sea, lo único que les va a importar a los que le subiste los impuestos van a quedar enojados. Entonces, en el fondo, no. Ya, bueno, pero da lo mismo. Solo encuentro que, como políticamente, no me calza que eso sea el logro central. Yo haría el énfasis en lo previsional. Ahora, dicho eso, el problema que tenía es el siguiente. Si tú querés subir los impuestos en Chile, ¿no es cierto? Y se lo querés subir al capital, que es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Entonces tienes que subir, en el fondo, a las personas de mayores niveles de ingreso y particularmente al capital, ¿ya? Que tributan menos de lo que debiera en este país, ¿ya? Comparado incluso con Estados Unidos, porcentualmente, como tú quieras. Y estás con una situación económica complicada. O sea, estás desacelerando la economía porque estás retirando el IFE. Espero yo que no haya más retiro. Antes de la guerra de Ucrania, o más bien la invasión de Ucrania, las noticias económicas en China no estaban tan buenas por diversas razones. Hoy hay como una desaceleración de las expectativas de China. Hay temas en Estados Unidos. El mercado energético ya estaba apretado. Y ahora más encima llega esto. Hay una situación complicada, digamos, de la economía. Entonces, el punto es, tú vas a subirle los impuestos a los empresarios, al capital. Pero necesitas igual crecer para recaudar. Entonces, lo que no hay, a pesar de que alguna gente que vive en la política hoy como que cree en, no sé, como en el pensamiento mágico, digamos, pero lo que no existe es una manera de subirle los impuestos a los empresarios y que no se den cuenta, digamos. ¿Ya?
Claro.
O sea, se van a dar cuenta, ¿me entendió, no? Y van a cambiar su comportamiento, van a invertir menos, van a. Ya. Entonces, ¿qué? La pregunta es: ¿qué les vas a dar a cambio para viabilizar sus proyectos de inversión? La pregunta es: yo te voy a subir los impuestos, cualquiera que sea, ¿ya? Yo te voy a subir los impuestos. Pero, ¿qué es lo que te voy a dar a cambio que te genera una mejoría?
Para que sigas invirtiendo.
Una mejoría en el proyecto, cosa que. Por último, quedáis balanceado. Ya, pago más impuestos, pero tengo esto otro.
¿Y qué es ese otro?
Bueno, es que puede haber muchas otras cosas. Entonces, yo te planteo lo siguiente. Por ejemplo, suponte que tú tuvieras, que viviéramos en un país, en otro país, en una dimensión paralela, ¿ya? En la cual la izquierda fuera como en los años 60 y 70, así como súper disciplinada, como la izquierda de mi papá, así que eran todos como todos que marchaban por las calles, una cosa así, ¿no? ¿No? Cantando los quilapayunas, ¿sí? Y entonces se dan órdenes de partido y se cumplen, ¿no? Imagínate eso. Y entonces que el gobierno fuera capaz de decir, mira, te voy a subir los impuestos pesados, así, fuerte, pero yo voy a ordenar el proceso constituyente de una manera que sea razonable lo que sale en el proceso constituyente. Oye, eso te lo firman los empresarios. Claro. Oye, te firman las letras así, de una, pum, vamos, te pago antes los impuestos. Felices te lo firman. Pero tú no tienes la capacidad de hacer eso. No tienes la capacidad política de hacer esa transacción. No puedes hacer la promesa porque sabes que no la puedes gobernar. No puedes
garantizar.
No puedes garantizarlo. O tú podrías, por ejemplo, decirle a los empresarios: mira, yo te voy a subir los impuestos fuerte, 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 pero yo me voy a mandar una cuestión de infraestructura, pero que te va a rentabilizar tu negocio, ¿no? En la época de oro de la infraestructura, sí, en Chile, cuando invertíamos 3-4 puntos del PIB al año, ahora invertimos 1, y hace rato que invertimos 1, bueno, mucho de esa infraestructura eran, digamos, carreteras para llegar a los puertos, cuestiones de represas de agua. Entonces, tú le puedes decir eso. O le puedes capacitar a los trabajadores en lo que ellos necesitan. O les puedes dar mejorar la conectividad del país. O les puedes dar tranquilidad por el lado energético. La pregunta es, no que tú digas que vas a hacer un pacto. La pregunta es, ¿qué es lo que le va a ofrecer este gobierno a los empresarios? Que se balancea con el alza de impuestos y que genera una cosa que digan, ah, bueno, ok.
Ahora, el margen es bien acotado en esta circunstancia, porque hasta que no conozcamos qué va a pasar con la convención constituyente, es poco lo que puede ofrecer el gobierno. Porque son muy, claro, porque no sabemos qué va a pasar.
Claro. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Tienes toda la razón, porque supongamos que se terminara aprobando esta parte de la convención constituyente que dice que se va a expropiar todos los recursos naturales, que se va a nacionalizar todo el agua, todos los bosques eran también, ¿no?
El gas,
las vacas, todo. Ya, listo. Pero siempre el lenguaje decía que en el fondo queda en manos del presidente de la República hacerlo. Ese era como el lenguaje, sí. se dice...
Claro, como la ley, bueno, no sé
queda
qué.
Queda habilitado, pero lo tiene que echar a andar el presidente de la República.
El presidente, entonces, era el que fijaba también el pago que,
exacto,
se hacía.
Entonces ahí el presidente podría decir, yo mi compromiso es que no lo voy a hacer, esto, o lo voy a hacer de otra manera. Ya, eso tiene valor, ¿cachai? Pero en el fondo, como tú bien dices, ni siquiera una transacción como esa se puede hacer hasta que esté resuelto. Entonces, yo estoy de acuerdo con el ministro Marcel. Es el enfoque correcto esto del pacto. El problema es que cuáles son las variables con las que cuenta el gobierno para eso, porque además no es solamente una reforma tributaria. De lo que se está hablando es de una reforma tributaria, un alza al salario mínimo, que por si acaso yo encuentro que tiene menos efectos de lo que se cree, ¿eh? Así realmente, pero igual es un encarecimiento del mercado laboral, es un alza probablemente de la cotización previsional, que en la práctica encarece la cuestión. Entonces, porque son hartas cosas.
Porque no hay mucha gente, porque el salario está por sobre el salario mínimo en gran
porque,
parte
porque
de la empresa.
Porque las grandes empresas, para empezar, no pagan el salario mínimo.
Pagan más.
800.000 personas ganan el salario mínimo.
Sí, pero además hay una parte importante que es informal. Entonces hay algo así como 20 tanto por ciento de gente que gana menos que el salario mínimo, lo que por definición no podría ser.
Claro.
Entonces, ¿me entiendes? Que el impacto es menor del que se cree. Yo no estoy diciendo que no haya impacto, lo que estoy diciendo es que es menor del drama, claro, así como de un texto de economía introductorio.
¿Y las 40 horas?
Las 40 horas también es un impacto que tiene. Mira todas las cosas que tiene ahí arriba de la mesa, porque te va a subir los impuestos, te va a subir el salario mínimo, te va a bajar las 40 horas, que en el corto plazo además... En el fondo es un alza de salario, sí, automática. Claro. Porque la gente igual puede trabajar las otras horas con un tiempo extra, pero ganando más plata. Y y te voy a aumentar la cotización. Ya. Entonces va el ministro y dice, pero hagamos un pacto. Ya, pues, ok, hagamos un pacto, pero ¿qué me vaya a dar? Pues. Esa es la pregunta. Entonces yo creo que hasta que no esté respondida esa pregunta, a cambio de qué, está bien, comunicacionalmente hablar de pacto me parece, pero ¿de qué se trata ese pacto? Como digo, no le vas a subirlo todas estas cosas a los empresarios y no se van a dar cuenta.
Ahora,
perdona que sea tan odioso,
porque
es viernes y uno se pone odioso.
Me parece muy bien, pero fíjense que hoy era unos días clave en la convención, lo conversamos al principio.
¿Qué día no es clave en la convención?
Pero es que hoy se votaba.
Hoy día se vota sistema político.
Sistema político. Y el sistema político estaba acordado en buena parte, así lo grueso. Sí. Desde los socialistas hasta la izquierda.
Ya.
Desde loco. Y hoy día parece ser que se va a rechazar buena parte de esos proyectos.
La media novedad.
Es que la novedad es que los socialistas hoy día están en una parada distinta, aparentemente, a lo que se había acordado. Y ahí me cuentan, no me consta, yo no estaba en las conversaciones, hay una... Tú eres militante de ese partido, todavía, ¿no?
Desde que nací.
Desde que naciste, militante del Partido Socialista. Por lo que entiendo, es un ordenamiento que intenta dar el Partido Socialista, que está en el gobierno.
Claro.
Para que sus convencionales efectivamente sean capaces de alinearse con el gobierno para dar ese tipo de garantías. Y que no sea un grupo de convencionales socialistas que anden por la libre en ese edificio.
Una montonera.
Y una montonera acordando cosas que le dejen la escoba a los propios socialistas.
Claro. No, qué bueno, porque en realidad ese es el rol que tiene que tener el PS. La gente, en toda la vorágine de cambios políticos que hemos tenido en el último tiempo, pasó como piola que el PS salió bastante bien librado de esta crisis gigantesca de la exconcertación, por así decirlo. El PS tiene como la mitad de los gobernadores, tiene una cantidad enorme. O sea, no le fue nada de mal, digamos. El Partido Socialista aguantó. Entonces, el Partido Socialista sigue siendo una fuerza muy importante, pero tiene otra gracia. El Partido Socialista tiene casi un siglo de historia. Nosotros, los socialistas han visto las de Kiko y Caco. ¿Ya? Las de Kiko y Caco las hemos visto para allá, para acá, hemos visto todas. O sea, como que la gracia del Partido Socialista es que tiene una especie como de cultura política y sabiduría colectiva, como que no tiene que venir con historia, digamos. Ya sabemos cómo es la cosa. Y ese era el rol que tenía que jugar el PS. El PS tenía que ser el adulto en la sala, como diciendo, a ver, un momentito, vamos a ordenar este proceso, porque nosotros ya fuimos parte de procesos fracasados, en que nos autoderrotamos. En que no fuimos los adultos, fuimos más bien el los niñito rabiosos, tontito sí. rabioso que dejó la embarrada, digamos, sí. Le hicimos la vida imposible a nuestro propio presidente, etcétera, etcétera, etcétera.
Nos referimos a Allende, por los Allende. Que, algunos más claro, jóvenes que a lo mejor no.
El Partido Socialista era el partido más díscolo de la Unidad Popular, el más díscolo. Bueno, entonces, en el fondo, el rol lo tenía que jugar el PS diciendo, a ver, un momentito, ordenemos este proceso, porque si volvemos a cometer los errores tradicionales de la izquierda, que los discuto en el libro, por si acaso, que vienen desde los Pipiolo, después Balmaceda, después la Unidad Popular, bueno, vamos a hacer fracasar esta oportunidad histórica. Y a mí lo que me hacía falta, para serte súper honesto, me hacía falta ese rol del PS. Como que yo necesitaba que el PS juegue ese rol, porque ese es el rol que le corresponde al Partido Socialista, ¿ya? Y si lo que tú dices es cierto, aunque yo soy muy escéptico,
porque he reporteado ya, que
ojalá sea cierto.
Hay una suerte de orden de partido, entre comillas, sí. De ordenarse, porque si el Partido Socialista no da garantía hoy día, ¿quién las da?
Lo que pasa es que un costo también para el Partido Socialista parecer votando con la derecha. Y me imagino que algo tiene que haber pasado en estos últimos días para que decidieran un poco cambiar esa decisión. Porque claro, los senadores por un lado estaban en la postura de rechazar, pero los propios convencionales no. Y claro, los que pagan finalmente son los convencionales en ese sentido.
Bueno, habría que ver. Lo que pasa es que yo creo que hoy la política está muy... mira, la política hoy está de más... Yo encuentro, bueno, y ustedes en la prensa, los acuso a ustedes también, ¿eh?
No hay problema.
Vengo con el dedo acusador. ¿Qué? Están demasiado, demasiado pendientes de Twitter, ¿eh? O sea, es como una especie de adicción. Tremendo. Media como de psicópata. Están todo el día metidos en Twitter, y Twitter representa algo así como 10% de la población, y es o el 10% de gente más interesada en política y además de gente histérica. Entonces, en el fondo, cuando uno habla con gente, a mí a cada rato me invitan gente de base del PS a hablarles de economía, de cualquier cosa, de mis libros. Yo no veo una gente así sobregira. Yo más bien veo gente que quiere grandes cambios en este país, quiere que este país deje de ser un país tan desigual de una buena vez por todas, francamente, pero que les preocupa cuando esto se convierte en una chacra, y lo que ven de repente es una chacra. Entonces dicen, bueno, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Yo no tengo la percepción de que la base socialista sean unos locos sobregirados, digamos, con el último meme que salió de no sé dónde. No me parece. Entonces yo creo que lo que pasa es que también los dirigentes socialistas le haría muy bien desinstalar Twitter del celular, ¿eh? Y más bien hablar con la señora Juanita, más frecuentemente.
Muchos nos haría bien desinstalar.
Hablar con ella, ir allá y hablarle. A ver, compañeros, que ¿ustedes qué piensan de esto realmente? A ver, ¿no será que...? Y les va a aparecer una mirada de gente de izquierda que quiere cambios, pero que no nació ayer.
Una refundación.
Oscar Landerreche, aprovechando aquí al profe. El drama de la inflación, le escuchaba a un experto el otro día que esto es como la fiebre cuando se queda pegada. Y nosotros estamos en una alza inflacionaria por lo que venía, por los retiros, por la cantidad de plata que un año pasado, y además viene ahora el problema.
Y también
la...
importada.
Claro, era un poquito el alineamiento de los. Se alinearon los astros, y además éramos mucho inferior a la abuela. Y además, la invasión de Rusia, que es el que provee de petróleo y gas, en fin. ¿Cuál es, aparte de las medidas monetarias que tenga el Banco Central y el peligro real de que nosotros volvamos a un tiempo largo de altas inflaciones?
No, yo creo que no estamos ante ese peligro, ¿ya? O sea, Chile, durante, si tú miras la historia desde el Banco Central, desde la independencia del Banco Central, o sea, desde la transición a la democracia para acá, tuvimos algunos periodos de inflación importante, algunos ciclos. O sea, no estamos en algo que no sea manejable. Yo diría que no es una cosa para preocuparse, sino para ocuparse, y me parece que el Banco Central se ha ocupado. En ese sentido, yo creo que estamos bien. Hay que recordar además que el Banco Central, su meta inflacionaria no es la inflación de anteayer, ni de mañana. Eso sería súper irresponsable. Eso es lo que hacen los bancos centrales chiitas monetaristas, digamos. Que es como que ahora fijar el dólar para que se fije la inflación hoy en cero. No. El Banco Central de Chile tiene una larga tradición de que lo que le importa es el escenario de inflación hacia adelante. O sea, que la inflación esté anclada. Que la expectativa inflacionaria indique que vamos a volver al rango meta en 2-3 años. Es súper, en ese sentido es muy admirado el banco por su enfoque moderado, a diferencia de lo que se discute acá. Entonces, yo creo que el Banco Central está bien en eso, pero también hay que aceptar que hay algunos de los fenómenos inflacionarios que tampoco los puede evitar el Banco Central. El Banco Central no puede evitar la invasión de Ucrania, ¿entendido? ¿No? Y hay elementos de eso que son transitorios. Y lo que tú tienes que evitar es que ese shock transitorio se te vuelva permanente. ¿Por qué? Porque en una economía con una historia inflacionaria como la chilena, que todavía la tiene, ¿no es cierto? Mi vieja todavía se acuerda de la inflación, ¿no? Y que tiene la UEF y que tiene una serie de mecanismos para protegerse contra eso, hay mecanismos que generan, por decirlo en buen chileno, como adicción inflacionaria. O sea que una vez que tuviste un shock, la cuestión va a seguir, ¿no? Se va a meter al sistema y cuesta pararlo.
El caso de nuestro vecino argentino.
Exactamente. Y bueno, el caso de muchos países, en fin. Entonces, yo diría que no es una situación terriblemente grave. En el sentido de que no es un choque inflacionario así que no haya visto el Banco Central de Chile, no
hay metástasis.
No. Esto todavía se puede manejar, hay que ocuparse, el Banco Central se está ocupando. Además, el elemento global de inflación, que tenía dos elementos, uno era este descalce de las cadenas logísticas, que no había chips, que no sé qué, ya eso se está arreglando porque ya ha pasado meses, digamos, desde que ha ido terminando, comillas, la pandemia, ¿no es cierto? Y la otra cosa es que en todos los países del mundo se están retirando los IFE. Claro. Porque esto también era menos que en todas liquidez. Partes había la liquidez yendo al delivery, digamos. Entonces hay un, yo creo que hay un, esto se va a ir normalizando. Claro, este va a ser un año con inflación alta, pero se va a ir normalizando. Yo no lo veo complicado, veo un Banco Central súper bien. No pondría tanto drama.
Leí una entrevista tuya la semana pasada, creo que fue, respecto a una defensa al federalismo.
Yo soy federalista.
Sí.
El último es federalista.
Una voz distinta.
Yo y el general Freire pelearemos hasta el final.
Incluso defendiendo la autonomía financiera de las regiones.
Bueno, si eso es federalismo, pues si no tenía autonomía financiera, es como, ¿qué es eso?
Pero el fantasma de que...
Oye, en Chile le tienen terror a esa palabra. Sí. Le tienen tanto terror que cuando yo dije que en el fondo lo que estábamos hablando... cuando decíamos Estado regional, en el fondo lo que queríamos decir es avanzar hacia el federalismo. Exacto. Que es como obvio, ¿no es cierto? Se me enojó gente que es partidaria del Estado regional porque dicen, no, nosotros no somos federalistas. Landerreche dice que somos federalistas.
Pero era bien parecido.
Sí, bueno, sí. Entonces, porque le tienen terror a esa palabra, ¿por qué? Que es algo que discuto en mi último libro. Lo que pasa es que Chile tuvo una experiencia desastrosa en el siglo XIX, pero desastrosa con mayúscula, que fue que en el medio, al principio, no, al final, más bien.
Concepción y Santiago.
Al final del gobierno de los pipiolos. Los pipiolos eran los liberales del siglo XIX, el general Freire era la izquierda del siglo XIX, ¿no? Conservadores y pipiolos, ¿no? Que se le decían pipiolos porque sonaban como pollito, porque siempre pedían. Pipio. Esa era la idea, los pipiolos. Entonces, los pipiolos, el gobierno izquierda del general Freire, se mandaron 3 reformas constitucionales en 4 años. Y 2 de ellas duraron 6 meses cada una, de lo mal que estaban hechas. Una es famosa porque lo estudian todo el mundo en el colegio, la famosa constitución moralista.
Tal cual. Son las del 33.
Claro. Y después viene la constitución federalista, que en realidad no era una constitución, sino que era como unos papeles, unos decretos, ya. El caso es que fue tan mal hecha, o sea, era mal hecha de que no estaban definidas la separación de funciones entre los estados y el centro. No estaban definidas ni siquiera, creo, muy bien las fronteras entre los distintos estados. Una anarquía. Bueno, el resultado de esa casa de WIFA, ¿ya?, fue el golpe de Estado conservador que sí, es cierto, partió con un ejército mercenario, terminó una guerra civil y se instauró el Estado, la República, sí, Conservadora Portaliana. Se retrocedió 30 años. Y lo que ocurrió con esa, con esos intentos constitucionales muy bien pensantes y muy mal implementados, fue que el ejército insurrecto conservador lo usó para su fogata. Bueno, eso fue todo lo que ocurrió.
Pero no era tan distinto, no era tan poco esperable. Era un país que se había independizado hace 2 años y estaba como un niño que estaba empezando a caminar.
Es verdad.
La independencia fue el 18.
Sí, es verdad.
Y estamos hablando de esas constituciones, si no me equivoco, son del 22 y el 23.
23, 24. Bueno,
por allí. Sí. Y por lo tanto, tampoco
estoy
se le
de acuerdo.
Puede...
Estoy de acuerdo. De hecho, en
Chile
Colombia.
Estaba en búsqueda.
En Colombia, mi otro país donde estudié, sí, en esa época se llama la Patria Boba. Así se le dice, la Patria Boba, porque es la época en que hacían puras tonteras.
Ese Chile ya andaba en búsqueda.
Sí. Bueno, pero yo creo que tenemos que mirar esa historia. Porque uno puede volver a cometer el mismo error varias veces presa de los entusiasmos.
Se pueden escribir mal las constituciones,
claro, y
siempre.
Y ahí de esa época quedó el mal nombre del federalismo, ¿no es cierto? Pero yo le diría a todo el mundo, oye, alguno de los países más de las democracias más estables del mundo, de las democracias más admiradas del mundo, en el fondo son países federales, partiendo por Estados Unidos. Suiza no se llama federal, pero es. Alemania, España tampoco se llama federal, se llama autonomía, pero son federal. O sea, lo que pasa es que tú puedes hacer bien el federalismo o lo puedes hacer mal.
Sí, pero los niveles de deuda, la autonomía, sí, pues, española son feroces y tienen a España bastante complicado. Ahora, sí, la pregunta
es una democracia que funciona.
Oscar Landerreche, la pregunta es ¿cuánto de esto es importante que esté desde el origen y empezar a ensayar? Porque cuando hablamos del 22 y el 23 estamos hablando de 1822, sí, hace 200 años. Hoy día ya tenemos una historia de una república unitaria. ¿Vale la pena correr el
riesgo? Es que no es un ensayo, yo estoy en desacuerdo con ustedes, porque yo creo que es inevitable que Chile sea federal. Yo creo que es inevitable porque un país de esta extensión territorial, que tiene una extensión, está distribuido nuestro territorio en una extensión que equivale a lo que en otras épocas fueron imperios, digamos. Mm. Si uno agarra a Chile y lo pone de lado, es del ancho de Rusia. Es una cuestión enorme.
Pero por lo mismo.
Es imposible que un país así, en el cual hay lugares como Punta Arenas o Arica o Iquique que tienen su propio carácter y se integran a la economía global de su propia manera, ¿no es cierto?, no termine teniendo grados muy importantes de autonomía de esas regiones, porque lo que nos pasa a nosotros es que estamos acostumbrados a la realidad histórica, que es real, de que esos territorios en realidad eran una especie como de posesiones coloniales de Santiago. Pero eso ya no es así.
Pero es que, Oscar, por el otro, mirado desde la otra perspectiva, justamente porque es un país tan largo, tan diverso, por ejemplo, las poblaciones son muy distintas en las distintas regiones, también los recursos, los incentivos para irse a vivir a Antofagasta versus la Araucanía son tremendos.
Así lo pasa en todos los regímenes federales, en Estados Unidos,
Alabama. La cantidad de
Alabama,
gente comparando Aysén con Santiago.
Bueno,
o sea,
eso, California versus Alabama, eso no es ningún misterio, eso se puede hacer. Lo que pasa es que tenemos que aceptar que eso va a ocurrir y mi consejo es hacerlo bien, porque la resistencia que está teniendo la cultura política chilena al hecho de que Chile se tiene que transitar hacia el federalismo, bien hecho, gradualmente, lo que tú quieras. La resistencia hace que empecemos a hacer cosas a caballazo y mal hecha, como la ley de elección de los gobernadores, que todos sabemos que está mal hecha, ¿ya? Entonces, porque en el fondo va a ocurrir igual por la fuerza de los hechos, pero mal hecho. Entonces, por eso que yo me declaro federalista en ese libro. Sé que estoy solo y que todos ustedes son unos centralistas autoritarios santiagueros. Todos ustedes, no yo.
Púdranse en el centralismo.
Yo soy bueno, como en Twitter. Todos son malos y yo soy bueno.
Claro, eso es bueno. El Twitter, el único bueno es el que escribe.
El único bueno es el que escribe. No, sí, es como. Sí.
Bueno, Oscar está presentando, y con esto va a pedirlo para irnos a un corte, 7 nudos de Paidós. Que una colección bien interesante, son 10 o 12, 10 otros autores, una colección con, no sé si están todos aquí.
Están todos, en la solapa aquí, ahí.
Ahí, la solapa, la letra del tamaño
está
de...
Está complicada.
Sí, tiene 7 nudos de Oscar Landerreche, Nunca Más Sin Nosotros, de Yanira Zúñiga, Cómo Vamos a Vivir Juntos, de Alejandro Aravena, El Arquitecto, Santiago No es Chile, de Egon Montesinos, Será Justicia, de Carlos Gajardo, Viejos y Pobres, de Claudia Sangüesa, El Asilo Contra la Extinción, de Cristina Dorador y Ezio Costa, La Vida Política Mapuche, de Fernando Pairicán, que es un historiador, y Clase Media, de Oscar Contardo, y Ciudadanos No Clientes, de Isquia Siches, mira, y Cristian Belay.
Una buena colección. Y la idea es que sean libros cortos, son cortos, en lenguaje accesible.
Ensayos.
Yo hice la parte de economía del proceso constituyente. Cada uno de ellos, por los títulos, se nota que son otros temas. Entonces, una buena colección. Además, tiene unos colorcitos bonitos.
Sí, bonito.
Coleccióname.
¿Ah? Muchísimas gracias.
Oscar Landaretti, que te vaya muy bien. Gracias por muy estar bien, gracias aquí. De usted. Fútbol no hablaremos porque eso nunca más.
¿Qué te pasa?
Sí. No, no, hay que quedar solo, no te preocupes.
¿Quedas solo?
Acá.
Esta es la arrogancia. ¿Te das cuenta? Esta es la arrogancia cuando estáis ganando.
Sí, y no se dan cuenta que esto es cíclico.
Cuando tenéis los dos
péndulo.
Tercios, tenéis los dos claro. tercios, te ponía arrogante y después sí. te la cobra.
Sí, no, la cobra arrogante. Si hemos perdido los últimos tres partidos, así que nada de aquí, no. Nada arrogante. Oscar Landaretti, gracias como siempre, que te vaya muy bien. Saludamos a los.
No, antes tengo que contarte de Piensa Digital.
Ah, bueno.
Ya. Los esfuerzos para evitar fraudes con el uso de códigos QR. Sí, porque con el auge justamente de estos códigos QR en el comercio y también en trámites de entidades públicas, viste que ahora hasta el pase de movilidad con QR, los esfuerzos de la ciberseguridad para hacer de este proceso confiable han tenido que aumentar. Los expertos los catalogaban como poco riesgosos, pero igualmente advierten los cuidados básicos. Por ejemplo, el pase de movilidad se podía obtener a través del código QR del carnet de identidad y se le da acceso de vacunación de forma sencilla. ¿Es seguro este método? La duda nace desde el compromiso de información personal que podría estar asociada al carnet. Desde el MinSal, sin embargo, explican que hay diferentes aristas de seguridad que trabajan activamente para el buen uso de este trámite. También el Ministerio de Transporte está incorporando un código QR para los viajes del transporte público y tiene este código QR que dura 2 horas, pero cada 6 segundos va cambiando. Entonces no te lo pueden copiar. ¿Te fijas tú? Y gran parte de la responsabilidad es la identidad que decide aplicar el QR, el llamado final es para los usuarios. No se recomienda escanear los códigos en la vía pública. Hay que preferir aquellos que lleven una página online en vez de descargar algo y no compartir códigos con información sensible.
Buenísimo. Saludamos a Zurich porque todos dejan el swap para el final. Casi todos. Pero mejor hazlo ahora. Y rápido, con Chilena Consolidada, ya que en 3 pasos recibes tu póliza y ya estás asegurado. Contrata el tuyo, José, en chilena.cl. ¿Tú que ya lo hiciste?
No. Pero no puedo sé mentir. No puedo mentir.
¿En qué quedamos? Pausa y volvemos.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
7.51, estás en Duna.
Nada personal.
Explíqueme el caso Netflix.
Ah, bueno, porque Netflix.
Trending topic en todos estos momentos.
No es chao, para menos. Chao, oye, no, y Cernagui metiéndose en la polémica. Netflix anunció que en Chile, Perú y Costa Rica iba a comenzar a implementar un plan piloto donde se iba a cobrar un extra. Por las cuentas asociadas a tu cuenta, como, o sea, en el fondo está la cuenta principal de tu que tiene que tener la misma dirección IP, o sea, en tu casa tú puedes usar los dispositivos que tengas, pero todo lo que sea fuera de esa dirección IP se cobraría de manera extra. Por ejemplo, si tú viajas y quieres poner tu Netflix en un hotel, te lo cobran extra. O si vas, ponte tú a...
Hay gente que lo usa, yo lo he visto, que no soy muy asiduo, pero los gimnasios que ahora tienen unas pantallas,
claro,
unas trotadoras, tú ponías tu clave, uh-huh, y seguías viendo tus sesiones. Ya no se podrá porque es otro IP.
Es otro IP.
El IP es es tu internet de tu casa o de tu oficina, ¿no es cierto? Ese, exacto, es tu IP. Es tu dirección. Así que cuando tú vives en Alameda 1348, claro, tu IP es ese mismo. Y solamente en esa casa, ese domicilio, vas a poder ver las distintas cuentas que tú tienes. ¿Eso es?
Eso es.
Ahora,
eso
es. Si bien no es mucho el cargo, son 2,000 y tantos pesos, 2,800 pesos, es el cambio de condiciones el que...
O sea, es un cambio de contrato unilateral. Y yo creo que ahí está justamente la decisión del Cernac de oficiar a Netflix que le explique qué hay detrás de esta decisión, cómo se va a aplicar, porque efectivamente significa un cambio en las condiciones del juego de manera unilateral. Entonces no es llegar y cambiarlo así nomás.
Vamos a ver la pregunta es ¿por qué solo Costa Rica, Perú y Chile? Yo hacía la pregunta y algunos me decían, bueno, porque están probando en algunos mercados, o esto usando respuestas posibles, no las sé. O porque a lo mejor estos tres mercados había una suerte de pirateo de compartir las más claves más que en otras partes. Es difícil saberlo, es difícil saberlo por ahora. Una vez están haciendo pruebas piloto en distintos países.
Sí, que funcionan relativamente bien con internet estable, donde debe haber una buena demanda por el producto. ¿Y cómo impacta? Porque, claro, si empiezan a ver que mucha gente deja el servicio, me imagino que tomarán decisiones en otros países con esta información ya en la mano.
Es parte de lo que tenemos que ver cómo avanza. Bueno,
se reunió Xi Jinping.
Sí, eso, para. Sí, sí, exactamente. Una reunión que duró 1 hora 49 minutos.
Con Joe Biden.
Si no me equivoco.
1 hora y 49 minutos.
Con,
sí,
Biden. Ahora, estas reuniones son telemáticas ya.
Sí, pero igual 1 hora y 49 minutos es una buena reunión.
Sí,
ahora la. Ahora, con traducciones.
Sí, pero son simultáneas.
¿Sí?
Sí, yo creo hasta aquí. Sí. ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿Cuáles fueron los temas de...?
No se supo mucho, solamente una filtración, una comunicación de la televisión rusa, que recibieron fuentes oficiales, no rusa, perdón, China, que Estados Unidos todavía no ha entregado una versión oficial al respecto. Lo que dijeron las fuentes chinas fue que se habló obviamente del conflicto entre Rusia y Ucrania y que el presidente chino habría dicho que la guerra nunca es buena, que las invasiones armadas no benefician a nadie y que hay que jugársela por la paz. Ahora, no hubo ningún compromiso explícito respecto a que no van a ayudar a Rusia en términos económicos o incluso con armamento, que era la principal solicitud de Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación, y además anunciando que de ser así, las sanciones se podrían extender también a China, las sanciones económicas.
Exactamente, sí, Estados Unidos levantó la voz que si China ayudaba, uh-huh, para evitar o para obstaculizar las sanciones, o más bien para desobstaculizar lo que generan las sanciones, va a tener también China ciertas sanciones. Y es un tate quieto importante porque China es un país que vive de su apertura.
Por supuesto.
Vive justamente de su conexión con el mundo. Esa es la curiosidad de este gobierno comunista, lo que sea. Pero China puede pagar un costo. Y además China está viendo el costo que está pagando Rusia, que ha sido muy importante.
Altísimo.
China, la economía rusa, bueno, estaba muy mal parada antes de... pero no sé, China. Pero le ha pegado muy duro en su punto de flotación. Y China, me imagino que está aprendiendo de eso.
Ahora, claro, se espera a lo mejor una declaración más, más concreta, más evidente, y no, por el momento no ha sido así.
Nos vamos, son las 7:56 y nos despedimos, los dejamos con Terapia Chilensis. Antes,
Visionarios.
Que tengan un muy buen fin de semana. Chau.
Chau.